Vimos la semana pasada que son muchos los que no acuden a Cristo porque no quieren ser enseñados por Él. Son autosuficientes. No vienen a Cristo porque no quieren ser salvados. No ven el peligro en que se encuentran. No vienen porque no quieren ser dirigidos por Él. Creen que el rumbo que llevan es el correcto. Pero fuera de Cristo no hay salvación. Son muchísimos los textos que hablan de la necesidad de creer en Cristo y de las terribles consecuencias que les esperan a los que no creen. Vean, por favor, en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos 18 al 20. Dice así: El que en él cree no es condenado, mas el que no cree ya es condenado, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y en Juan, capítulo 3, versículo 36, leemos: El que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que es incrédulo al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entendiendo lo anterior, pensaríamos que debieran ser muchos los que creen en Cristo, pero la realidad es todo lo contrario. Son muy pocos los verdaderos creyentes y seguidores de Cristo. Y esto es porque hay muchas cosas que impiden que los hombres crean en Él. Por ejemplo, una cosa que estorba la fe de muchos es el orgullo. Los fariseos de tiempos de Cristo creían ser sabios y menospreciaron las enseñanzas del Maestro. Algunos, porque han obtenido un título universitario o mucho menos, creen saber mucho y ven al Supremo Maestro como un ignorante. Y otros tienen el privilegio de conocer las Escrituras desde la niñez y aún han sido puestos a predicar o a enseñar en la escuela dominical, y tal cosa, en lugar de que les haga acudir a Cristo, les aleja de Él. Aceptarán hasta cierto punto que Jesús sea el Maestro, con tal que ellos escojan el programa y el método de las lecciones. Pero su orgullo les impide ponerse a los pies del Señor y Maestro. Muchos ven sus caminos tan buenos como los de Dios, y eso les ha llevado a la destrucción. Otro estorbo es la justicia propia. Los fariseos criticaban a Cristo porque recibía a publicanos y a rameras, y porque se sentaba a comer con ellos. Pensaban que si Cristo debiera haberse juntado con alguien, sería con ellos. Ellos no creían ser pecadores por el hecho de que oraban y daban su diezmo, y además porque sabían algunos textos del Antiguo Testamento de memoria y pertenecían al pueblo escogido de Dios. Ellos rechazaron la forma establecida por Dios para ser salvos, pues pensaban que eran justos y que no necesitaban la justicia de Cristo. Creían, pues, que se salvarían por sus obras. Los que confían en sus obras y en sus esfuerzos para salvarse cometen el mismo error de aquellos fariseos. El hecho de que una persona se abstenga de comer ciertos alimentos y aún de cometer ciertos pecados no es garantía de que ande en los caminos de Dios. Saulo de Tarso confiaba en cosas como las anteriores, y fue necesario que Cristo le abriera los ojos para que pudiera ver su error. Otro obstáculo a la fe salvadora es, no cabe duda, el amor por la alabanza de los hombres. Aquellos mismos fariseos no podían creer en Cristo, ¿saben por qué? Porque en lugar de buscar la gloria de Dios, buscaban la de los hombres. Les gustaba sentirse admirados, amaban la palmada en la espalda y el respeto del pueblo. Si ellos tenían tales cosas, ¿para qué buscaban la gloria de Dios?, pensarían. Asimismo, hoy hay muchos que son predicadores, pastores, etcétera, y que se conforman con tener un cargo en su iglesia, pero ni siquiera tienen verdadera fe en Cristo. Se conforman con el dinero que les pagan y con los aplausos que les dan. Y otro estorbo más a la fe es el amor al dinero, como acabo de mencionar. Hay algunos que han emprendido el camino de la vida cristiana por un tiempo, pero su amor por el dinero les ha estorbado tanto que acaban alejándose de Dios para nunca más volver. Quisieron buscar comodidades para sus hijos, pero acabaron descuidando sus almas. El amor al dinero ha sido la causa de la perdición para muchos. Tras la codicia vienen otros muchos deseos destructivos, deseos de fama, de influencia, de prestigio, de placeres dañinos, etc. Este ha sido precisamente el mal que ha destruido a muchos pastores y evangelistas que en lugar de seguir a Cristo, acabaron yendo tras el dinero. Obtuvieron el dinero, pero se quedaron sin Cristo. Perdieron lo más por lo menos. El joven rico prefirió sus riquezas por encima de Cristo y después de 2000 años aún sigue lamentándolo y en realidad nunca dejará de lamentarlo. Otro impedimento a la fe es el amor a las tinieblas más que a la luz. Cristo vino a traer la luz a este mundo de tinieblas, pero los hombres trataron de cerrar el paso a la verdad que Cristo enseñó. ¿Por qué? Porque amaron más las tinieblas que la luz. Los hombres rechazan la verdad, no porque no crean que es la verdad, sino porque les gustan más las tinieblas del pecado, por eso. ¿Por qué mataron a Cristo? ¿Acaso porque fueron mentirosos? No, sino porque Él denunciaba sus pecados, los pecados que ellos amaban. Algunos oyen el Evangelio por un tiempo, les parece razonable y bueno, pero al fin y al cabo, su amor por el pecado es más grande y se apartan de la verdad. Algunos hombres que estudiaron en institutos bíblicos y seminarios conocieron la diferencia entre la verdad y el error, pero prefieren enseñar el error desde sus púlpitos, motivados por su propio pecado, y así ni ellos siguen a Cristo ni dejan que otros le sigan. Algo que impide la fe de muchos es, también, la indisposición a separarse de familiares y amigos inconversos. Algunos empiezan a seguir a Cristo, pero cuando sus familiares se oponen o sus amigos se burlan de ellos, acaban cambiando de opinión. Y hay otros, y otras, que son tan hogareños, que son tan celosos de sus responsabilidades familiares, que descuidan su relación con Dios. ¿Es acaso malo que una persona vea por las necesidades de su casa? Claro que no. El problema viene cuando por lo anterior descuidan el buscar a Dios. ¿Debemos amar más a nuestros padres y a nuestros hijos que a Dios? Cristo dijo algo muy diferente. El que pretende seguir a Cristo debe seguirle por encima de todo. El que ama más a padre o a madre o mujer o hijos que a mí, no es digno de ser mi discípulo, dijo el maestro. Esto no significa que debemos descuidar nuestros deberes como padres o como hijos, sino que debemos amar a Cristo por encima de todo. Si tu esposo o tu esposa no quiere seguir a Cristo, síguele tú. Habrá quizá oposición o burla o indiferencia, pero seguir a Cristo tiene una recompensa incomparable, te lo aseguro. Otro obstáculo es la indisposición para venir a Cristo. El problema no es que algunos no entiendan el contenido del Evangelio. Si ese fuera el problema, podrían investigar y preguntar. El problema tampoco es que sus emociones no sean afectadas, pues en muchos casos lo son. Algunos hasta lloran al oír la predicación. El problema es que no quieren venir a Cristo. Cristo lloró sobre Jerusalén porque quiso juntar a los suyos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, pero ellos no quisieron ir a Cristo. No quisieron creer en Él. Qué terrible el caso de aquellos a quienes se les ha advertido, se les ha rogado, se les ha insistido hasta el cansancio, se les ha estimulado a seguir a Cristo con argumentos razonables, convincentes, pero que acaban muriendo sin acudir a Él, nada más porque no quisieron. Un impedimento grande es también la indisposición para someterse a la voluntad de Dios. Hay quienes se meten en problemas que no pueden resolver y dicen con resignación, hágase Señor tu voluntad, pero que en el fondo no quieren que Dios haga su voluntad en ellos. Quisieran que sus hijos obedecieran a Dios, pero ellos no le obedecen. Algunos quieren que los miembros de sus iglesias sean hombres de oración y fieles lectores de la Biblia, pero ellos mismos no mueven con un dedo ninguna de tales cargas. Creen que la religión es para otros, pero no para ellos. piden a Dios que les muestre su voluntad, pero lo que conocen de la voluntad de Dios no lo obedecen. ¿Cómo se les va a mostrar más? Piden a Dios que les muestre su voluntad, pero en el fondo desean hacer la suya propia. Miran a Cristo de lejos, pero no se acercan a Él porque saben que si lo hacen, se verían comprometidos a hacer su voluntad y no están dispuestos a hacerla. Un impedimento también es la ceguera espiritual. Lo que Cristo enseñaba era justo, razonable, bueno, pero la gran mayoría de sus oyentes no creyeron en Él. ¿Saben por qué? Simplemente porque no entendían las cosas espirituales. Incluso lo acusaron de estar loco y de ser guiado por el diablo. Lo acusaron de tener malas intenciones. Quien no entiende las cosas espirituales las interpreta al revés. Las cosas de Dios se entienden espiritualmente, con la ayuda del Espíritu Santo. Por eso muchos, aunque han leído la Biblia por años, no la entienden. El Espíritu Santo no está con ellos. Las cosas de Dios están escondidas de los que creen saber mucho y son reveladas a los niños, personas que se dejan guiar y enseñar por el Maestro. Las cosas que Dios ha revelado se dirigen al intelecto como verdaderas. Se dirigen a la conciencia como obligatorias y a los afectos como excelentes y hermosas. Pero el hombre sin el Espíritu Santo no ve la verdad en Cristo, no ve la hermosura de Cristo, ni reconoce ninguna obligación de seguir a Cristo. Oye las cosas de Dios y le parecen aburridas y absurdas. Oyen la verdad y no creen que lo sea. Los que han nacido de nuevo oyen la verdad, la entienden y se gozan de ella, no importa quién la predique ni dónde sea predicada. Los que han nacido de nuevo oyen la verdad y la reciben y la atesoran y la obedecen. El hombre sin el Espíritu Santo no puede discernir la verdad ni la belleza de las cosas espirituales. Los efectos del pecado son tales que el hombre sin el Espíritu Santo está ciego. Las realidades espirituales le son locura. Es necesario que su condición espiritual sea cambiada y que sea cambiada por el Espíritu Santo para que pueda comprender la excelencia del Evangelio. Es necesario, pues, que Dios abra sus ojos para que vea la belleza de Cristo, para que entienda sus palabras y para que le dé un corazón dispuesto a seguirle. Amigo que me escuchas, si no entiendes las cosas espirituales, acude a Cristo y las entenderás. Algunos quisieran ver para creer, pero las cosas son al revés. Cree para que veas. Un obstáculo para muchos es que son infieles a la luz que ya tienen, a la luz que ya han recibido. Los fariseos tenían una poca de luz, pero no la usaban. Todos aquellos que oyen el Evangelio, aunque sea una sola vez, reciben una cierta iluminación espiritual, y aquellos que no obedecen a la poca luz que tienen, no recibirán más. Algunos oyen la verdad, pero como no tienen una actitud mental apropiada, no avanzan en el conocimiento de la fe salvadora. Hay de aquellos que han oído la verdad por años, pero que la han menospreciado. Los que conocen la verdad, pero no la obedecen, serán castigados más duramente que aquellos que nunca la conocieron. Aquellos que han sido criados en hogares cristianos, que han escuchado tiernos consejos de sus padres, padres que oran todos los días por ellos, pero que nada les hace seguir a Cristo, ay de ellos. Los textos bíblicos que muchos oyeron y aprendieron de memoria, pero que nunca quisieron obedecer, será un tormento para su conciencia el día del juicio. Si tienes una poca de luz, síguela antes que llegue el día de las tinieblas. Y muchos otros no alcanzaron la fe salvadora por estar esperando un tiempo más conveniente. Eso es exactamente lo que le pasó a Félix, el procurador romano, que al oír hablar al apóstol Pablo acerca de la justicia de Dios y acerca del día del juicio, se espantó y despidió al apóstol esperando llamarle en cuanto tuviera otra oportunidad, oportunidad que nunca llegó. Si has oído el Evangelio y lo estás oyendo en este momento, aprovecha esta oportunidad, pues quizá no vuelvas a tener otra. Algunos suponen que quizá en un tiempo futuro será más conveniente seguir a Cristo. Pero no entienden que Dios no está obligado a dar oportunidades. Dios no tiene por qué estar rogando a los que lo rechazan. Si has oído la verdad, aunque te espantes como Félix, no dejes pasar tu oportunidad, ahora o nunca. Terrible impedimento es también el poner pretextos superficiales. Muchos han oído la invitación de seguir a Cristo, pero piensan que un posible matrimonio es más importante por ahora. Y otros piensan que obtener un título universitario es más urgente que oír al maestro de maestros. Y aún otros suponen que comprar un terreno o edificar una casa es lo prioritario y por motivos como estos no acuden al llamado de Dios. ¿No son importantes las cosas mencionadas? Lo son. Pero ante la perspectiva de la eternidad son cosas superficiales. Si vas en pos de un posible matrimonio, en pos de un título o en pos de una casa bonita, pero por obtener estas cosas te encuentras al final sin Cristo, verás horrorizado que olvidaste lo más importante. Además, podrías buscar estas cosas que te estoy mencionando y seguir a Cristo, ambas cosas al mismo tiempo. Dios no está en contra de que te cases, ni de que seas un buen abogado, ni de que construyas un edificio de 10 niveles. Solo te pide que ir en pos de Cristo es más urgente que todo esto. Gran estorbo a la fe es también la falta de convicciones profundas. Suponen muchos que Cristo es un Señor que tal vez valga la pena de ser seguido, pero no están convencidos del todo. Algunos oyen el Evangelio y se emocionan al oír la predicación de la palabra, pero su entusiasmo y su emoción no les conducen a nada práctico. Algunos de estos con el tiempo se vuelven a su vida de antes, pero hay otros que siguen asistiendo a los cultos, pero con una actitud fría e indiferente. Suponen que el Evangelio es la verdad, pero no lo demuestran con sus hechos. ¿Cuántos de estos hay en nuestras iglesias? Son creyentes solo en la superficie de su ser, pero algo les falta. Mientras no den el paso que les falta y sigan a Cristo de todo corazón, están en un terreno muy peligroso. No podemos ser medio cristianos o medio mundanos, o fríos o calientes, o vivos o muertos. Hay otro obstáculo y es la falta de esfuerzo por seguir a Cristo. Hay temibles enemigos que tratan de impedir por todos los medios que seamos salvos. El diablo, el mundo, la carne. Nadie es salvo como no queriendo, casualmente. Son salvos solamente aquellos que desean la salvación con toda su alma, como que en ello les va la vida. Nada hay más importante que la salvación. La salvación no es algo que conseguimos por nuestros propios esfuerzos, pues es un regalo de Dios. Pero antes de darnos la salvación, Dios nos hace desearla. Dios no salva a nadie por la fuerza. Dios no lleva al cielo a nadie a empujones. Si tú has de ser salvo, será porque Dios te guiará a esforzarte en el asunto más serio que existe, la salvación de tu alma. Si te conformas con ir al culto de vez en cuando y con orar o leer tu Biblia de mala gana, te vas a sorprender el día de tu muerte. No olvides esto. Si no quieres ser salvo, no lo serás. Si tú deseas la salvación, es que Dios te ha hecho desearla. Y sin la ayuda de arriba, no hay quien busque a Dios. No hay ni siquiera uno. Gran estorbo es también la negligencia en escudriñar la palabra de Dios. Los fariseos oían hablar a Cristo, pero le atacaban y contradecían en lugar de investigar si lo que él enseñaba estaba de acuerdo con lo que decía el Antiguo Testamento. Muchos oyen la verdad hoy, pero la ven con recelo, pues sus oídos están acostumbrados a las mentiras. Les enseñan mentiras, pero no escudriñan como los de Berea para cerciorarse si lo que les enseñan es realmente la verdad. No investigan porque tienen prejuicios contra la verdad. No siguen a Cristo porque están felices siguiendo directrices humanas. En lugar de seguir a Cristo, siguen a los hombres, olvidando que es maldito el hombre que confía en el hombre. Otro impedimento para muchos ha sido el deseo por señales especiales. Los religiosos de tiempos de Cristo, en lugar de seguir las huellas del Maestro, pedían señal del cielo, pero a pesar de que vieron muchos milagros, ni así creyeron. Pero no solo los judíos piden señales, pues ellos tienen hoy muchos imitadores. Hay en algunos sectores un hambre de señales y milagros, pues piensan que si Dios se manifestara de esa forma, el Evangelio prosperaría a gran escala. Muchos acuden a sus reuniones con la esperanza de sanar de alguna enfermedad crónica o incurable, personas que al verse defraudadas van dos o tres veces pero jamás regresan. Les prometen sanidad pero no les cumplen. Estas personas buscaban un milagro, pero no al Dios que hace los milagros. Buscaban salud física, pero no salud espiritual. Muchos de estos sí se quedan en sus iglesias, aunque no sanen. Pero como sus líderes no siguen a Cristo, ellos tampoco lo hacen. Ni ellos entran al reino, ni dejan que los demás entren. Los guían a buscar experiencias sensacionales, sueños, visiones, profecías, etc. Pero no les guían a seguir las huellas del Señor. También debemos tomar en cuenta el impedimento de un espíritu de controversia. Los fariseos iban constantemente tras de Cristo. ¿Saben con qué propósito? No con el propósito de aprender de Él ni de obedecerle. Lo único que pretendían era buscar que Jesús cometiera algún error para condenarle. Le hacían pregunta tras pregunta, pero en el fondo no estaban dispuestos a seguir sus pisadas. ¿A cuántos conocemos que lo único que les gusta es discutir acerca de temas de controversia, pero que no obedecen a la sana doctrina? Toman sus conocimientos bíblicos para dar espadazos a diestra y siniestra, pero no acuden a Cristo. Siguen afanosos tras los debates, pero nada saben de la intimidad con Dios. Otro obstáculo y muy grande es el aborrecimiento de la verdad. Antes de morir apedreado por los fariseos, Esteban los llamó duros de cerviz e incircuncisos de corazón y los acusó de resistir siempre al Espíritu Santo. Por eso lo mataron. Lo mataron por decirles la verdad. Es posible que muchos de los que mataron a Esteban ya antes habían matado a Cristo. ¡Cuánta sangre sobre su cabeza! Hay predicadores y ministros religiosos de todo tipo que al decirles la verdad acerca de X doctrina o acerca de sus actitudes se enfurecen. Y se enfurecen porque en el fondo odian la verdad. Pretenden ser heraldos de la verdad, pero en el fondo la aborrecen. Hablan con suavidad acerca de Cristo, pero si lo tuvieran enfrente y les dijera la verdad, tratarían de matarlo otra vez. Otro obstáculo, terrible también, es el poder del diablo. Vean ustedes, por favor, en 2 Corintios capítulo 4, versículo 3 y 4 también. Dice ahí el apóstol Pablo, que si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este mundo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El príncipe de este mundo, o el Dios de este mundo, es Satanás, y él ciega el entendimiento de los hombres, la más noble de sus facultades, para que no sigan a Cristo. Los que no creen en Cristo están bajo la influencia de este poderoso enemigo, aunque no se den cuenta. Satanás tiene gran poder porque Dios se lo permite. Satanás busca dejar a los hombres en oscuridad e ignorancia. Su obra es quitar el evangelio de los corazones de los hombres, porque no quiere que sean salvos. Solo el Todopoderoso puede librar al hombre de ese poder maligno. Solo Dios puede abrir nuestros ojos para ver quién es Cristo. Solo Él puede doblegar nuestros corazones egoístas para verle y seguirle. ¿Son muchos obstáculos? Son pocos los que te he mencionado, hay muchos otros, pero con estos son suficientes. He querido mostrarte, querido oyente, que el camino de la fe salvadora está plagado de obstáculos y que por eso muchos se desaniman y se apartan de Cristo. Pero a pesar de tantos obstáculos, Dios puede y quiere ayudarte. Pon en Él toda tu confianza y se pondrá a tu lado para superar toda oposición. La recompensa será gloriosa. Que Dios te bendiga.